Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de New Mazda CX-5, AFP Habitat, Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Arrienda y vuela con Mita Rentacar. Talana, rediseña la forma de trabajar. Banchile Inversiones y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Es martes, es 12 de julio, con L, como decía Eduardo Ninat, del año 2022. Consuelo, ¿cómo estás?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Te has dedicado a mirar imágenes de telescopio, supe.
Es que estoy tan impresionada con las imágenes que...
¿Del James Webb?
O sea, la imagen que la entregó ayer la NASA. Bueno, hoy día vamos a conocer más, pero son de este telescopio espacial, el James Webb, que lanzaron hace 6 meses al espacio, que es mucho más grande que el Hubble, y que toma estas imágenes prácticamente de la época del Big Bang, de la luz infrarroja que llega hoy, pero que se originó, no sé, ¿cuánto era? ¿12.000 millones de años luz o algo así?
Es una cosa fascinante, eso que tú puedas... Y la astronomía se lo determina mirar el pasado.
Es que eso es lo angustiante, encuentro yo.
¿Por qué? A ver. ¿Por qué angustiante?
Porque termino todo, estoy negativa.
¿Te lo hayas fascinante o te lo hayas angustiante?
No, no. Cuando no sé, cuando uno piensa que todo lo que ve ya pasó.
Ah, bueno.
En ese sentido, como que no existe el presente. todo es pasado.
Ah, no, pero. A ver, la filosofía...
En la física, todo es pasado.
La filosofía ha gastado mucho tiempo en decir que el presente no existe.
No existe, claro. No hay presente.
No existe, no, eso es verdad.
Todo lo que vemos ya fue, y cuando uno ve estas imágenes del universo, hoy día vamos a conocer otras que van a ir entregando. No solo esto que ya fue, en estas luces infrarrojas, y primera vez que las logran procesar de esta manera, que vienen de tan lejos, y a color... Pero también lo que
¿a color o coloreadas? O sea, por temperatura no sé, se supone que son los colores. No logré entender bien esa parte.
No lo sé.
Es que hablé en inglés, no entendí mucho.
Y yo también, pero tampoco lo entendí. Que lo que decían ayer en la conferencia de prensa con el presidente Biden era que quizás todo esto que está descubriendo este telescopio... te está dando respuesta o te va a dar respuestas a preguntas que todavía no tienes. Eso lo encontré increíble también.
Ah, pero qué
preocupación. Vamos a obtener respuestas de preguntas que no sabemos cuáles
no
son.
No nos hemos hecho las preguntas y vamos a obtener las respuestas. Complejo, ¿eh?
Ay.
Complejo. A mí me gusta en inglés o en castellano. A mí este tema de cosas lo que me angustia es que me lo puede cantar Mazapán y no lo entiendo. O sea, es tan complejo cuando uno de los hoyos negros cada cierto tiempo toca entrevistar o escuchar a alguien y uno se prepara, lee y busca en Google como los hoyos negros en comprensión para no expertos y uno dice ya, aquí sí que voy a entender y igual supera esta, no sé, mucha angustia porque es tan abstracto y tan difícil.
Es que esa parte yo renuncio a entenderla. Yo estaba tratando de entender si la imagen era con los colores originales o la habían coloreado por Tinka. Eso es lo que quería.
Esas son mucho más simples. Esas son dudas maravillosas.
Lo mío era mucho más simple.
No, lo otro es que angustia que esos campos gravitacionales que, ¿no es cierto?, que atraen los cuerpos, los hoyos negros. Pero uno dice, ¿hasta dónde uno está repitiendo y cree que entiende? Pero la profundidad del conocimiento de estas personas es una maravilla. Entonces, donde uno le hace más sentido es las aplicaciones que tienen a veces en las tecnologías modernas y eso es muy maravilloso. Y los desarrollos que hay para observar esto también sirven para otras cosas. Pero bueno, sí, es muy...
La astronomía ha contribuido mucho a las comunicaciones, a un montón de cosas.
Y a entender... el tamaño ínfimo de cada uno de nosotros también ha ayudado bastante a entenderlo.
Si es que pudiéramos tener tamaño, porque en vista a las magnitudes
yo prefiero mi psicólogo,
probablemente no existimos.
Yo prefiero mi terapeuta que dice viví el presente. Usted dice que no hay presente, yo le hago caso a mi terapeuta más que el
telescopio. ¿Es argentina?
Sí.
Porque si no sería vive el presente.
Viví.
Es que no lo dijiste sin acento, entonces parece raro. Viví el presente, es como era pretérito imperfecto. Ya. Pero sí. Viví. Así, mirá, viví.
Viví el presente.
Mirá
vos.
Bueno, es que viví el presente, yo ya lo viví, lo que decíamos. Si el presente no. El presente no está.
Estamos todo lo que a punto.
Ya pasó.
Estamos a punto de empezar a dar jugo.
Todo lo contrario.
Vamos.
Todo lo contrario. 8 de la mañana, pero nos pueden hacer un meme. 8 de la mañana con 10 minutos. Oye, bono invierno, IFE laboral. Ayer tú lo decías en broma, pero se convirtió como en el...
Sí, pero bien en broma, porque me parece que la buena voluntad requiere...
No, ayer lo que decía en broma era que era el bono apruebo.
Claro, eso es en broma, porque, pero lo que sí, bien en serio, creo que la buena voluntad indica que hay que comprender que... Primero, que los gobiernos lo han hecho para atrás, que los bonos para fines, que los bonos de invierno, uno. Dos, que son necesarios.
Yo creo que el bonismo, el leninismo es pésimo, pero vamos,
espérate,
vamos a por
que,
ello.
Es que el bonismo universal a diestra y siniestra y a todo, claro que es malo, pero un bono, si tiene focalización a personas que lo están pasando mal y que, en fin, y que con la alza en los precios y para determinados productos, está bien, conceptualmente. ¿Va a tener efecto en la inflación? Claro que va a tener efecto en la inflación, probablemente, aunque Marcel diga que no, y como te explico lo desautorizado que estoy frente a él a decirlo. Sí. Pero es evidente que algún efecto tener.
Tanto más capacitada que Marcel ha dicho que tiene. Ahora, yo creo que dado la contracción...
El punto, déjame ir a un punto, sí, en que se lo escuché a mediodía al diputado Guillermo Ramírez y le encontré bastante razón. Y espero que vaya por ese derrotero para que esto no sea... Un round más de una batalla electoral. Háganlo rápido. Háganlo esta semana.
Lo decía más temprano el diputado Undurraga conversando con Rodrigo Álvarez.
No lo escuché.
Dijo.
Hay cosas a las cuales tomo prevención.
¿Escuchan Álvarez o Undurraga?
Ambos. Ah. No. Háganlo ahora. Los votos de la oposición están disponibles para aprobarlo el miércoles, porque si esto se chutea y se acerca a las elecciones, se va a contaminar con una temática electoral.
El diputado Undurraga dijo, vamos, votémoslo, estamos dispuestos a trabajar. Viernes, sábado, se saltó el domingo. Viernes, sábado y lunes, se saltó el domingo, me parece muy bien. Pero
la católica, la
pero parte. Claro, pero puede ser. Pero el punto es que sí.
No, hay que hacerlo ahora para que no tenga justamente ese cariz de una ventajita. Porque entonces cuando los gobiernos de turno hacen con plata ajena o con plata de todos, sacan ventajitas, es donde se desprestigia mucho la política y donde se frivoliza la necesidad de personas que sí requieren de este bono. Eso solamente está la voluntad, por lo tanto, hacerlo ahora y ya. Ese es todo el punto que creo que hay que tocar.
Y respecto de los efectos... Bueno, esperar que lo que influye en la inflación sea menos que lo que ayude a las familias que van a recibir el bono.
Claro, porque si no afecta al mismo que estás ayudando.
Porque si no, lo que estás dando te lo comes completo, digamos, es que desaparece.
Si produce algún efecto, les va a producir a ellos porque va a ir básicamente a alimentos e insumos básicos.
Claro, pero que no sea un aumento que...
Son 1.200 millones de dólares.
Estás dando a las personas. ¿Ya?
Es harta plata.
Y sí, es harta plata y la gran mayoría se va al bono, el resto se va a las extensiones de los postnatales y de los
IFES
laborales. ¿Verdad que también se extiende? La posibilidad de postular también se extiende. Y es una combinación. Yo me preguntaba, ¿es para personas o es para hogares? No me quedaba muy claro. Y es una combinación. O sea, hay un hogar, ponte tú, donde un beneficio, todo esto es fundamentalmente para el 60% más pobre de la población. Y eso es algo que uno se confunde también, cuando dice el 60% más pobre de la población, es el 60% de los pobres, no, el 60% de las personas.
De las personas. El
60%
¿no?
de los hogares del
claro,
país.
Claro.
Absolutamente. A eso se refiere,
claro, porque de lo más pobre tienes toda razón, ahí se produce una distorsión.
Sí.
En el subconjunto.
Exactamente. Este es del 60% de la gente y de los hogares. Pero hay una combinación entre hogares y beneficiarios. Porque tuvo un hogar donde reciben subsidio familiar por un menor de edad y también hay un adulto mayor, por ejemplo, que recibe el subsidio no por el hogar, sino como persona. Esa casa recibiría doble bono.
No, y en esa casa, agrégale, que un dato que se ha dicho poco, a contar del mes de agosto va a empezar a recibir la PGU.
¿Por qué a partir de agosto?
A partir de agosto empieza a pagar, pues.
¿La PGU no está pagada?
No, pues. No, pues los beneficios se empiezan a pagar. La PGU, la Pensión Garantizada Universal, entra una lanchada muy importante ahora en el mes de agosto.
Ah, entra nueve, pero.
Ya. Una lanchada muy importante entra en agosto.
Pues se alcanzó a pagar algo de la PGU el gobierno pasado.
Yo creo que una parte menor, pero puede ser, no sé. Pero hay un flujo ahí. Oye,
Tienes el siguiente aumento del sueldo mínimo también.
El siguiente aumento del sueldo mínimo.
Hay actos.
Claro, que se puede, bueno, que ese está hay una variable control ahí que es el subsidio a las pymes respecto a que puedan, digamos, pagarlo, digamos. Hay también ahí ese otro costo fiscal. Yo para serles honesto, creo que los bonos son inevitables, son como los terremotos. Pero si alguien me dice si yo prefiero tener o no tener un terremoto, prefiero no tener terremoto. No sé si me entiendo. O sea, un terremoto es inevitable, pero si tú me vas a elegir, yo no tendría terremoto. Yo creo que los bonos son inevitables. Si me vas a elegir, preferiría no tener, que no hubieran bonos. Creo que hay algunas cosas que se podrían haber hecho, quizás ya estamos tarde, y por eso lo único que quede sea el bono. A ver, por ejemplo, hay hoy día un problema de aumento en los costos de los alimentos. ¿En qué tiene que ver el costo de los alimentos? Bueno, básicamente tiene que ver con tipo de cambio, más adelante vamos a hablar de eso. Tiene que ver con tipo de cambio, pero también tiene que ver con, y también está influido lo mismo, por costo de insumo. En el caso, los fertilizantes son un tema muy relevante. ¿Cuál es el problema hoy día? Producto de la guerra en Ucrania, algo que se supo hace algún tiempo ya, hay una escasez mundial de fertilizantes. No es que falten los fertilizantes llegan, pero muy caros. Algunos países, varios países, hicieron con los fertilizantes lo mismo que se hizo con las vacunas. Grandes compras para cerrar precios. Y luego en los países los vendieron a los costos que correspondían. Chile tuvo una política muy pionera en materia de vacunas. Muchos países tuvieron política muy pionera en materia de fertilizantes, de insumos agrícolas. En este caso no lo hicimos, llegamos tarde. Se podría haber hecho. Entiendo que no tengo certeza, pero entiendo que la ministra de Agricultura anterior, María Miriam Durraca, creo que se llama,
sí.
Había dejado un esbozo de inicio de trabajo y el nuevo ministro no lo consideró. Eso entonces, por ejemplo, ahí podríamos haber tenido un efecto. También hay que pensar que los subsidios directos en este caso son mucho más rentables, a mi juicio, que los subsidios mayoritarios. Y ahí es donde me queda la duda de la variable política. Pero insisto, era inevitable. Y por otro lado, el tratar de mejorar los sistemas de estabilización de los precios de los combustibles, que son indirectos, estoy de acuerdo, que eventualmente podrían llegar, aunque eso yo creo que ya no están así, pero podrían llegar a beneficiar a los que más consumen, pero hay un efecto. Yo creo que había más cosas que no se hicieron o que se hicieron escasamente, tengo esa sensación. Entonces, podríamos haber evitado en algo, porque lo que pasa es que nosotros tenemos hoy día una inflación muy alta, tenemos un tipo de cambio muy devaluado en relación a la región, o sea, nosotros tenemos un tipo de cambio más devaluado que Argentina. Claro, nosotros no.
Perdón, ¿qué tipo de cambio argentino?
No estamos más devaluados que Argentina.
Sí,
que Argentina,
pero sí. Depende de cuál, si tiene 5 dólares, pongo.
El cambio oficial.
El liqui, el blue, el oficial.
El contado con liqui. El contado con liqui viene hace mucho tiempo en torno a 200. Hace mucho tiempo en torno a 200.
El blue,
entonces yo te diría que en este año, tendría que mirar los números.
Pero es Argentina, Chile y Colombia, o Argentina, Colombia y Chile, creo que sí es.
Sí, pero estamos ahí. Pero hay países como Bolivia, por ejemplo, que prácticamente no han tenido depreciación de la moneda. Uruguay valoriza su moneda ahora.
Ya, pero con una. Oye, pero es que estaba leyendo justo hoy en la mañana un artículo de BBC Mundo que comparaba como se centra Latinoamérica justo sobre este tema. Y claro, hablaban de Bolivia, pero la verdad es que las medidas que ha tomado Bolivia son no me parece que sea una alternativa para Chile.
No lo son.
De precio.
No, además que Bolivia tiene otro, además que
el control de exportaciones.
No, pero es que además Bolivia tiene otro problema, que es que Bolivia tiene una economía muy autárquica. Bolivia exporta soja, exporta algunas cosas, pero no es dependiente del comercio internacional, es mucho más autárquica. Pero respecto a Chile, efectivamente una parte relevante de la evaluación de la moneda tiene que ver, y siempre ha estado súper relacionado con el precio del cobre, si eso es un dato objetivo, y no podemos olvidarnos de eso, sí. Y también nosotros tenemos un nivel de inestabilidad interna muy brutal, pero como te digo, yo creo que se podrían haber hecho más cosas, y que ahora es inevitable. Que vaya a tener o no efectos inflacionarios, yo creo que sí, pero me quedo más con la tesis de Marcel. Cuando tú tienes una economía que está tan apretada, digamos, no es que el consumo se vaya a disparar, ni que se vaya a ir a suntuario, pero el IPC de alimentos sí va a seguir subiendo probablemente. En el agregado no, pero en las materias de más consumo sí. Entonces, siento que hay ahí un problema. Y lo otro, mi otra razón para no gustarme los bonos, es que inevitablemente tienden a convertirse en permanentes. Y eso es muy difícil retirarlos después. Lo vemos con el IFE laboral, que en todo caso es una buena política, pero creo que tenemos ahí un tema. Un tema
sobre, perdona, un dato.
Más subsidios
arriba. Sobre la pensión, la PGU, la Pensión Garantizada Universal, me expliquen que el último tramo es el que entra ahora en agosto para el 90% más vulnerable.
Claro.
Partió pagándose en el primer grupo en abril.
Exacto.
En agosto llega al 100%.
Y en agosto, claro, y entiendo que la cantidad de gente que lo empieza a recibir en agosto es muy grande.
Eso es. 8:21.
¿Pasa la cuestión previa? Parece que no.
No sé. Se cayó en realidad un verbo mal utilizado, porque no es vinculante lo que ocurra en la comisión revisora.
Estamos hablando de la cuestión constitucional en contra de la ministra de Interior, sí. Isquia Siches.
O sea, pudo haber.
El informe es negativo.
Pudo haberse votado 5-0 a favor, 5-0 en contra, 4-0 porque hubo abstenciones, hubo gente que no fue a votar. Es un informe con el cual la Cámara de Diputados va a tener a la vista la acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siches. Pero no deja de ser también sintomático de lo que ocurre. Recordemos que aquí opera, es por azar que se nombra a los miembros de esta comisión revisora. Salió cargada la mano hacia la oposición, y de hecho, y la oposición, que sabemos que está dividida en esto, más bien mayoritariamente en contra de esta acusación constitucional, ayer dos de los miembros, eran de los cinco, había dos miembros de la UDI. Esos dos miembros de UDI votaron distinto, uno votó a favor y uno votó en contra. Un Evópolis se abstuvo, un comunista votó en contra, el otro voto se me va. Pero esto...
Acá los tengo, si quieres.
Por favor.
5 integrantes de la comisión, uno de los UDI, Cristian Moreira, votó
a favor.
Luego tienes Mattenson de Evópolis, que se abstiene. Estoy citando la crónica del Mercurio de hoy. Votan en contra Borges y Romero de la UDI. Un UDI vota a favor.
Eso, uno y uno, UDI se dividieron.
Votan en contra. Dos UDI en contra y uno a favor.
Dos UDI en contra, perdón.
Dos UDI en contra.
El quinto.
Y también en contra una diputada comunista, sí. Acevedo, y se abstiene el Evópolis.
Claro. Me faltaba uno y pensé que había votado cuatro. El quinto también es en contra y también es UDI. Eso habla de del respaldo político que vaya a tener eso. Por lo tanto, uno podría proyectar que esta acusación no tiene viabilidad en la Cámara de Diputados. Y cuando uno conversa con los parlamentarios, te lo señalan claramente, que por dos razones votarían contra la oposición. La primera, porque no ven mérito, la más importante. O tres, quizás. La tercera, para no caer en lo mismo que ellos criticaron a su oposición, de que fue banalizar la acusación constitucional, más de 9 acusaciones constitucionales, no me acuerdo si eran 9 o 13 las acusaciones constitucionales que hizo la oposición en el gobierno del presidente Piñera. Por lo tanto, no caer en lo mismo, que se acuse constitucionalmente cuando realmente valga la pena y sea incuestionable la herramienta, porque para eso está la herramienta que se creó para evitar llegar siempre a la acusación constitucional, que era la interpelación. Entonces, Uno, no habría mérito, según la propia oposición, para acusar a Sitges. Dos, no utilizar mal la herramienta, no banalizarla. Y claro, dejarlo como para última, como último recurso. Y tres, para no contaminarla, y aquí pasa lo mismo con los bonos, con las elecciones, y no empezar a tentarse con acusar en el contexto de una elección que puede fracturar mucho el escenario político, cuando lo que tiene, por ejemplo, el rechazo, es que ha logrado una transversalidad que logró la prueba de la entrada. Se dieron vuelta los papeles. En la prueba había gente de izquierda, de centro y derecha. Y el rechazo era todo derecha. Aquí se dio vuelta. Aquí el apruebo es todo de izquierda y el rechazo es de centro, de izquierda y de derecha.
Hay un elemento ahí, sin duda. Oye,
pero también me imagino que hay un pulso entre la UDI y Republicano.
Eso es, sí, no, eso, no, exactamente.
Esto es de Republicano, sí. Perdón, no lo dijimos al partido.
Claro. No, claro.
¿Quién ruge?
Claro, pero si te das cuenta ahí, Matías, Consuelo, inclusive hay una oportunidad para la derecha.
Claro.
De diferenciarse desde la base.
¿Para qué derecha?
O sea, hay algunos que creen casi que es un pase gol de la Republicano.
Es que cuando tú dices para la derecha, todos son de derecha.
Para la centro-derecha, entonces, ¿quiere que lo diga?
No sé.
Que me cuesta definir a la UDI como centro-derecha, entonces, por eso te digo, pero...
Claro, porque todo depende a quién más tienes.
Pero la política, esto es como la comunicación, la política habla siempre ante cualquier declaración, cualquier voto. Cuando se cuestiona, cuando algunos cuestionan la voluntad política de reformas constitucionales, por ejemplo, de la derecha, es importante. ¿Por qué? Por su historia, porque son todos iguales, porque son un paquete. Este tipo de cosas permite abrir el naipe y mostrar matices. No estoy diciendo que esto va a decir que esto implica que hay voluntad para hacer reformas en la Constitución, pero da más argumentos para decir que hay derechas y hay derechas, como hay izquierdas y hay izquierdas.
¿Por qué no? Claro, sí, a propósito de eso, tuviste ayer como el Partido Comunista.
Es súper estratégico.
El diputado Núñez que salió diciendo, no, acuerdo, pues modificar la Constitución, ¿por qué?
En este minuto, o sea, no estoy para, aunque si gana la prueba, dice Núñez, y dijo Telier también, del Partido Comunista, ambos, no estamos de acuerdo, no estamos pensando en reformas si gana la prueba. Si gana la prueba, gana la prueba.
Entonces ahí donde queda la aprobar para reformar del PPD, por ejemplo, para mejorar del PPD, por ejemplo.
O sea, tremenda oportunidad estratégica para la UDI, esta acusación
casi,
de izquierda.
Casi pase gol, como decías tú.
Pase gol, pase en profundidad.
Sí.
De los republicanos.
No, sí. No dudo para nada. Lo que pasa es que, como mencionaron también, el apruebo para reformar.
Para mejorar.
Y cuál es. O para mejorar.
Pues, el del PPD es apruebo para mejorar.
No sé, pienso en que todas las votaciones al final están súper cruzadas. Piensa lo que pasó ayer con la votación del proyecto de infraestructura crítica, ¿verdad?
Así, pues.
Se aprobó. Entonces, se aprobó, pero no se aprobó todos los votos de los parlamentarios oficialistas.
Claro.
Ahí están los matices también, pues los más duros.
Hay una suerte de campana de Gauss que se está moviendo para lado y lado, digamos.
Es verdad, claro. Absolutamente. O sea, como la distribución se está golpeando en el medio y no necesariamente responde a los que están en el gobierno y a los que no, están en el gobierno.
Sí.
Oye, quería una cosita.
Sí, lo de izquierda. Es tan evidente el beneficio que puede sacar la centro-derecha y la derecha más moderada respecto de lo de izquierda, que yo casi sospecho de una mente brillante en republicanos para posicionar el rechazo y para posicionar a un tipo de derecha. No sé, me parece tan evidente que capaz que hay una estrategia, hay una carta Gantt ahí. En fin. Ya, perdón, ¿tú pedías para dónde, Consuelo?
Sí, solo un comentario corto, porque no está en la pauta tampoco, sobre el avance del proyecto de infraestructura crítica.
Sí.
Es distinto al que había presentado Piñera, pero obviamente que uno tiene que decir, bueno, otra vez más, cómo cambian las cosas cuando uno llega al gobierno, ¿ya? Y también cuando cambia el contexto para poder apoyar o no apoyar una medida. Pero en todo caso, lo que encuentro raro es, a propósito de la entrevista que dio el fin de semana en el Mercurio el subsecretario Monsalve, el subsecretario del Interior, y creo que no es la única persona que ha dicho esto, decir, pero bueno, vamos a aprobar el proyecto de infraestructura crítica, que es una reforma constitucional, por lo demás, y eso nos va a permitir que, si gana el apruebo, tengamos una herramienta, ya que desaparece el estado de emergencia en el proyecto,
sí,
y vamos a tener esta alternativa. Pero eso no tiene ningún sentido, pues están haciendo un cambio en la Constitución actual. Por lo tanto, si gana el apruebo,
sí,
la Constitución actual deja de regir.
Tienes toda la
Entonces,
razón.
Si les gusta tener esa herramienta como infraestructura crítica, que lo que permite es, es más acotado que un estado de emergencia, pero te permite por 60 días no ir a renovar. ¿Ya? No tener que ir cada 15 días, el gobierno le toca entrar la renovación esta
la
semana.
La única razón por la cual el Ejecutivo se abrió a la idea de despachar una ley de infraestructura crítica distinta, pero por muy parecida a la de Piñera, tuvo que ver con que evitarse el trauma de ir cada 15 días a pedir las disculpas parlamentarias.
Para que voten tus parlamentarios en contra tuyo, el otra pirquine- vez lo mismo que estábamos hablando.
Vuelve el pirquineo. Para evitarse
pero con tu propio lado.
Por eso,
igual solo quería subrayar el argumento de que en realidad no se sostiene decir que esta es una herramienta que te permite compensar que la nueva constitución no la trae, porque bueno, no está precisamente la nueva constitución. Y si funciona bien, quizás y gana la prueba, quizás sería interesante que fuese rápidamente una reforma que agregar, si es que ganara la prueba a la nueva constitución, si es que funciona.
Oye, 8 de la mañana con 30 minutos. Ayer el Banco Central hizo una de las llamadas intervenciones verbales. ¿Qué son las intervenciones verbales? Dijo, ¿sabe qué? Nos vamos a preocupar del tema. ¿Qué es lo que puede estar diciendo el Banco Central? Mire, ¿sabe qué? Nosotros dijimos que mientras no viéramos que había alguna causa distinta del normal flujo de la economía que estuviera influyendo en el tipo de cambio, no vamos a intervenir. Lo que puede estar diciendo es que el Banco Central encontró que había algo distinto que el normal devenir de la economía en el tipo de cambio. También otros mal pensados podrán decir que finalmente el Banco Central, que es una institución como cualquier otra que está sujeta a presiones, se hace cargo de la preocupación desde el Ejecutivo, que en su minuto matizó muy bien y corrigió el ministro Marcel, pero que en algún minuto se prestó para una interpretación compleja respecto a que el gobierno le estaba pidiendo al Banco Central que hiciera algo. Recordemos que eso dijo directamente la ministra Vallejo, y en una enmendada plana que yo no había visto en mi vida, cuando el ministro Marcel él le dice, lo que pasa es que hay ministros que no entienden mucho economía.
No están familiarizados con los términos económicos.
No están familiarizados con los términos económicos.
Sí.
Hay ministros que no entienden nada de economía. Básicamente eso fue lo que quiso decir. Esa es mi interpretación, por supuesto. Entonces, a mí el punto es la duda respecto a por qué está actuando. Yo no tengo ninguna duda que el Banco Central está actuando.
Ese es el problema de las metidas de pata política en este tipo de cosas, por Nico, porque uno no sabe, uno no tiene cómo saber. Uno tiene que confiar por la credibilidad y por la seriedad de la institución del Banco Central, en que lo hace porque tiene la convicción técnica de que hay que hacer esta intervención verbal, pero es legítimo pensar, bueno, ¿y hasta dónde no es presión política? Alguien dirá, pucha, es que el Banco Central tiene historia. Sí, pero la realidad es la realidad, po. Entonces, cuando una autoridad política hace una afirmación como la que hizo, se equivocó y lo reconoció la ministra Vallejo, tiene estos efectos, es que le quita espacio para la autonomía a una institución que tiene que serlo para actuar técnicamente. Entonces yo creo que es una lección que tiene que aprenderse, en qué cosas de las cuales no hay que meterse para que actúen y que las instituciones funcionen, recordando al
presidente Lago.
Al Lago Escobar, claro.
¿Es una intervención para tranquilizar o es una intervención para asustar? ¿O ambas?
No, yo creo para asustar a quienes eventualmente le están diciendo, mire, si nosotros intervenimos, usted esta presión ilegítima que está haciendo, o sea, esta presión especulativa, no ilegítima.
No, yo lo digo eso, en el mercado.
En el mercado, sí, esta presión especulativa. Político. Esta presión especulativa que usted está haciendo sobre el tipo de cambio, se puede pillar los dedos.
No sé
porque
si
nosotros tenemos, porque nosotros tenemos más plata que usted.
No sé si asusta mucho, ¿eh? Porque acaba de partir el dólar a 1010.
¿Viste? Es que aquí empieza eso el jueguito, es que aquí empieza un jueguito, es que, ojo, Matías, ¿qué es lo que ocurre aquí? Alguien dice, el central se pone a comprar, entonces, entonces tomo posiciones, etcétera, etcétera. Pero el problema práctico es que si el central no lo hace, el señor que compró 1010 pensando que su precio objetivo era 980, se perdió 30 pesos. Y como estas no son intervenciones chicas, eso es lo que está en el fondo pasando.
Oye, y mientras tanto, o sea, en toda la discusión de cuáles son los factores internos de la inestabilidad y cuáles son los factores externos, y mientras tanto, en Europa, el euro en paridad con, o sea,
1-1
con el dólar. Por el miedo de una recesión en Europa.
Y la libra fuerte,
Sí.
Lamentablemente para ti.
8.30.
No es nada menor el tema del euro 1-1. El euro llegó a estar en torno a 1.5.
Pero tú tranquila, con solo que trabajas en Chile ganas en pesos, así que estás cubierta. 8.34.
Quieres.
Ya ni menciones.
Manden fruta.
Ay, bueno, porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo. Cuidemos juntos lo que se ha logrado. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
Banchile te invita a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl. Inversiones digitales para todos.
Clínica Alemana. ¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de la Alemana. Estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Tus arrendos Mita te llevarán a volar. Así es, el Rentacar que te hace acumular millas sorteará 3 millones de millas Latam Pass. Gana hasta 200.000 millas en cada arriendo entre el 11 de julio y el 12 de septiembre. Arrienda y vuela con Mita Rentacar. Después les cuento mi muy buena experiencia arrendando un auto Mita hace poco tiempo. Te volvemos.
Chile y su gente. Somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas. Los que ahorramos para construir un mejor futuro. Los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile. Cuidemos juntos lo que hemos logrado. No solo por ti, sino también por tu familia. Defiende tu libertad de elegir. Tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela, vuela!
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela, vuela!
Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas Latam Pass en tus arriendos entre julio y septiembre. Comita arrienda y...
¡Vuela, Comita, vuela, vuela!
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Recuerda contratar el seguro obligatorio COVID-19 y protege a los que trabajan contigo.
Saber que los que trabajan conmigo están protegidos cuando se trata de su salud no tiene precio. Por eso contraté el seguro obligatorio COVID-19 en Consorcio. Es simple, rápido, puedo descargar las pólizas de cada uno y tengo un servicio postventa especializado.
No esperes más. Contrata el seguro obligatorio COVID-19 para tus trabajadores 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información del seguro en www.consorcio.cl.
Olvidarte me cuesta tanto.
María. La artista ícono del pop español regresa a Chile. Ana Torroja, Tour Volver. Sábado 12 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Ana Torroja en concierto. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
007. Números que cuentan una historia fantástica. 17. Números que cuentan una historia real. Aprovecha departamentos con hasta 17% de descuento y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras, para multiplicar tu inversión. Conoce más en Santolaya.
La experiencia y calidad del Hospital del Trabajador H. Para ti, para todos. Contamos con un equipo médico de excelencia con más de 30 especialidades y la mejor tecnología a tu alcance. Para pacientes FONASA y ISAPRE, agenda tu hora en hospitaldeltrabajador.cl. Hospital del Trabajador H. 50 años comprometidos con tu salud. Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5, diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Darko Center.
El compromiso con el medio ambiente es parte de las inversiones responsables. En Banchile, Administradora General de Fondos S.A., nos hemos comprometido con ellas al adherir a los principios de inversión responsables, que promueven un sistema financiero global económicamente eficiente y sostenible, que en el largo plazo beneficia tanto al medio ambiente como a la sociedad en conjunto. Conoce nuestra oferta de productos ESG en banchileinversiones.cl.
Ay, qué rico que nos pudimos escapar.
Sí, estar aquí vale la pena, aunque sea por un par de días.
Sí, chao preocupaciones. Ahora que contratamos Verisur, podemos estar tranquilos.
Totalmente, la mejor decisión.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Ahorra tiempo y costos en la gestión de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Nuevo Mazda CX-5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en mazda.cl y en Derco Center.
Este sábado 27 de agosto viene a Monticello a disfrutar de los mundialmente aclamados Harlem Globetrotters. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Nada menos. Y en Consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos. Hazlo de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 41 minutos y tomamos contacto con Jorge Díaz, gobernador regional de Arica y Parinacota. Gobernador, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Jorge, muy buenos días.
¿Cómo están? Buenos días, Nicolás, Matías y Consuelo.
Buenos días.
Bueno, usted está en el epicentro de la noticia. Yo recuerdo haber conversado con usted, ¿se acuerda? Recién electo y decía que ganas de que nuestras regiones estén en el centro. Y yo le decía, bueno, cada vez que pase por Santiago vamos a tratar de conversar con usted. ¿Se acuerda de esa conversación?
Perfectamente, Matías, perfectamente.
Pase a ver, no le decía yo. No fue necesaria la voluntad de poder acercar a las regiones. Los hechos, lamentablemente los hechos que han ocurrido, han puesto un foco noticioso de una manera indeseable, pero por lo menos está el foco en actividades delictuales muy, muy dramáticas en la región de Arica y Parinacota. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes y cómo lo están viviendo en la cotidianidad, Jorge?
En realidad, Matías, con mucho temor. La ciudadanía está atemorizada por los graves hechos que han ocurrido, no solamente de delincuencia, sino que la gran cantidad de homicidios. Y desde ahí quiero contarles, ¿no?, que la estadística ha indicado que todas las semanas muere una persona en manos de la delincuencia en la región de Arica y Parinacota, y eso es lo que es absolutamente preocupante porque cambia la forma en que habitualmente se vivía en mi región. Y es por eso que además uno se cuestiona otros aspectos, porque no tan solo es un homicidio, sino que es un homicidio vinculado al crimen organizado internacional. Es un homicidio que además tiene como antesala en varias oportunidades tortura. Y eso es algo muy, muy difícil de enfrentar. Y también obedece a consecuencias de la profunda crisis migratoria que se vive y se vivió en el norte. Cuando el año pasado, y recuerdo muy bien la conversación, Matías, ¿no?, cuando me decía, sí, gobernador, pero de qué manera los efectos migratorios impactan en las regiones. Nosotros desde ahí pedíamos y a los parlamentarios de nuestros distritos una interpelación al ministro del Interior porque entendíamos que había un descontrol migratorio. Y bueno, ya en enero del año, de este año, acusábamos la presencia de verdaderos carteles criminales en Arica y Parinacota. Y lamentablemente el tiempo hizo que nuestros temores se concretaran. Y hoy vemos con mucha, mucha preocupación que esto siga sucediendo.
Gobernador, ¿son disputas entre bandas, son disputas entre carteles? ¿Por qué ocurren estos asesinatos? ¿Quién mata a quién y por qué razón?
Mira, en realidad hay una multiplicidad de factores, Consuelo. Y desde ahí comentarles que cuando uno empieza a revisar un poco los antecedentes de aquellos delitos de homicidio, dejando fuera todos los otros demás delitos, solo homicidio, y analiza la cantidad de imputados que son de nacionalidad extranjera, uno ve que es una gran cantidad, o sea, más del 50% de los imputados son extranjeros que ingresaron por pasos irregulares. De hecho, cuando la Fiscalía, junto con PDI, Gendarmería, hicieron este operativo para desbaratar un brazo articulado del Tren de Aragua, ahí nos pudimos dar cuenta de que del total de 17 imputados, 16 eran extranjeros que habían ingresado por pasos irregulares, o sea, estaban sin su documentación migratoria al día en este operativo. Y por supuesto que este descontrol migratorio no solamente permitió que ingresaran armas, narcóticos, sino que también delincuentes al país, y eso es muy, muy grave y muy preocupante. Ahora, hay distintos orígenes, ¿no?, o causas de los homicidios. Hay una parte de los homicidios que resulta como bien extraña, ¿no? Y cuando lo conversábamos con el fiscal regional, él me comentaba que muchas veces hay homicidios que aparecen en alguna parte urbana de Arica, y es porque le están dando mensajes a otras bandas locales para dominarlas. Y así estas bandas que son más organizadas tengan un mayor poder y controlen a las bandas locales. Y hay otros, por supuesto, que son homicidios que los entierran o desaparecen, y que son más bien vinculados al propio estilo de este tipo de bandas criminales. Pero además, una situación que me preocupa profundamente es que junto con este operativo que se desarrolló en el Cerro Chuño de Arica, donde se desbarató precisamente este brazo articulado del Tren de Aragua, también se hizo un operativo en el recinto penitenciario, en la cárcel de Hacha, y ahí también encontraron imputados que estaban vinculados a este proceso. Y desde ahí uno piensa y reflexiona, ¿no? Nosotros como sociedad estábamos acostumbrados a que cuando existía un delincuente, y este delincuente cometía cualquier crimen de distinto tipo, lo que hacía la sociedad era alejarlo, para que dejara de cometer crímenes. Pero ahora lo que nos hemos dado cuenta es que con este nuevo tipo de bandas criminológicas, da lo mismo donde esté la locación del delincuente. Si está en la cárcel, si está en la región, si está en el país, o si está en cualquier país del exterior. Porque de igual manera sigue siendo un miembro activo de la organización, y eso es absolutamente preocupante, porque no puede ser que las cárceles ya dejen de tener el sentido propio que siempre han tenido, que era alejar al delincuente de la sociedad.
Gobernador, yo quería preguntarle un poco dos temas. Uno, probablemente nos cuesta entender desde el resto de las regiones la particularidad que tiene Arica Parinacota en términos de que es prácticamente la única región, quizá en el sur también se da en el extremo sur, pero, y por razones obvias, pero es la única región que no tiene un hito geográfico asociado a la frontera. Básicamente la frontera es una raya en el suelo.
Imaginaria.
Que para el resto de la población chilena nos cuesta entenderlo, no lo vemos. De hecho, la foto que estamos mostrando ahora es suya en el complejo de Aduanero, ahí en la foto que sale, el complejo de Aduanero en Chacayuta, exactamente, y que es, digamos, pero a 100 metros, digamos, no hay nada. O sea, uno podría eventualmente cruzar, digamos, una frontera que no tiene ninguna complicación geográfica, como sí tienen en prácticamente todas las demás regiones del país. Y por lo mismo, digamos, una ciudad que ha sido siempre muy pluricultural y binacional, en términos de la acción permanente, de la interacción permanente con Tacna. La gente en alguna época iba al dentista Tacna, no sé si seguirá.
Lo de Magallanes, sí, con Argentina.
Claro, lo de Magallanes con Argentina, pero tal vez aquí es mucho más. Sí, de hecho entiendo que el tren creo que no ha vuelto a circular, pero entiendo que había un tren que diariamente tú podías ir a Tacna diariamente. Y en esa misma dirección, daría la impresión que desde el resto del territorio estamos mirando esto como que se están matando entre extranjeros, y que finalmente esto es un problema que no afecta directamente a los chilenos. Quería un comentario sobre esos dos puntos.
Bueno, lo primero es que comparto plenamente lo que tú indicas. La región de Arica y Parinacota es una región estratégica para el país. No solamente por el carácter fronterizo que tiene, sino porque es la puerta de entrada a muchas instancias, ¿no? Y que si no se pone un atajo acá en la región, permea todo Chile. Y eso es algo que se debe entender, porque además las estrategias que deben enfrentar las policías y el Ministerio Público y el Ministerio del Interior deben atender esas partes.
Parece que del centro-sur lo entendemos poco eso.
da la impresión de que se entiende poco, y por eso es que las medidas que se toman tienen que tener un sentido territorial. No puede ser que las soluciones a este tipo de problemáticas se den a 2.000 kilómetros donde está el problema. Y por eso es que tienen que tener un sentido territorial específico, estrategias territoriales diferenciadas. No es lo mismo el problema que hay en la macrozona norte que lo que pasa en la macrozona sur. Son problemas distintos y deben tener una mirada, una estrategia y un foco distinto. Ahora bien, cuando mencionas el hecho de que en la región se tiene una frontera que es compleja, y claro, lo que uno ve muchas veces en las imágenes obedece una parte de la frontera, pero la frontera que nos une con Perú y Bolivia es extremadamente grande.
Inmenso,
tiene una extensión de casi 700 kilómetros. Es como la distancia que hay entre Santiago y Temuco. Esa es la frontera que Chile debe proteger, y por lo tanto durante el tiempo en que el paso fronterizo estuvo cerrado hubo más de 160 pasos irregulares que se utilizaron para ingresar al país, y eso también es algo que mantiene una preocupación importante, porque si hoy que la frontera, el paso fronterizo está abierto, tengo yo todos los antecedentes para ingresar al país, lo voy a hacer por el paso regular. Pero si no los tengo, tengo 160 lugares por donde ingresar al país, y eso es algo que no nos podemos permitir nosotros como país, como sociedad. Y por eso que la migración debe volver a ser selectiva. Nosotros debemos saber quién ingresa al país y quién no. Y ahí a tu pregunta, cuando vemos que Chile siempre, Arica en particular, siempre ha recibido muy bien a los extranjeros, nos hemos vinculado siempre con peruanos, con bolivianos, y así sucesivamente, era porque ellos venían al país a trabajar, a contribuir al desarrollo de la región y del país, pero no a delinquir, no a cometer homicidios, no a atemorizar a la población, y eso es algo que le debemos poner atajo.
Gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, me interesa saber ahora la percepción que tienen ustedes de la seriedad que el país y las autoridades del país están tomando lo que usted nos narra. ¿Cómo perciben desde Arica y usted como su autoridad electa?
Hay conciencia, claro.
¿Hay conciencia y hay acción y hay voluntad política de tomar esto con la seriedad que usted nos cuenta?
Bueno, nosotros estuvimos hace una semana atrás, quizás dos, una visita del presidente de la República, junto con la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, o acá un Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Claro, se presentó el Plan Nacional ahí.
Claro, pero nuevamente lo mismo, ¿no? Es un plan nacional que obedece estrategias nacionales únicas para todo el país, pero el país no es igual. El país tiene particularidades, tiene condiciones específicas, tiene problemas distintos, y las estrategias deben ser diferenciadas. Nosotros, de hecho, cuando el presidente estaba acá y anunciaba esta lucha importante contra el crimen organizado, precisamente en el segundo día de su visita, amaneció otra persona muerta en manos de la delincuencia aquí en la región. Y eso indicaba que el fenómeno sigue ocurriendo. Ahora, yo valoro mucho que las autoridades estén en el territorio. Yo creo que eso es fundamental para conocer y vivir el problema. Escucharlo de manos no solamente de las autoridades que representamos a la ciudadanía, sino que de los mismos ciudadanos que claman por mayor seguridad.
¿Y qué tipo de medidas concretas en el caso de Arica y Parinacota se debieran tomar a su juicio?
Bueno, lo conversábamos luego con el subsecretario Monsalve. Y se va a instalar un Consejo Regional de Seguridad Pública, que antes no existía esta instancia más bien regional, y nosotros estamos muy dispuestos desde el gobierno regional y junto con el Consejo Regional a disminuir esta brecha. Nosotros establecimos que uno de los ejes importantes de nuestro gobierno regional iba a ser precisamente reducir la brecha de seguridad, de que la gente vuelva a sentir que Arica es una ciudad que es más segura. Yo creo que hay dos situaciones. La primera es que hemos destinado una gran cantidad de recursos regionales para robustecer el trabajo de PDI y de Carabineros. Creo que es fundamental en esta lógica, ¿no?, de combatir la delincuencia. Pero entendemos que es insuficiente. Tienen que existir también recursos del nivel central que se inyecten a la región, porque entendemos que si se pone freno en la región de Arica y Parinacota, en esta región extrema, bifronteriza, milenaria y ancestral, se va a poner freno a lo que permea todo el resto del país. Y claro. Por otra parte, nosotros tuvimos una reunión con el subsecretario González, porque incluso estamos dispuestos a reducir nuestro marco presupuestario del gobierno regional para que se inyecten recursos directamente al Ministerio Público y a la Fiscalía Regional para crear una fiscalía especializada que investigue y combate el crimen organizado. Creo que son soluciones territoriales que se deben atender, porque además hay un factor también cuestionable. Cuando nosotros conversamos con, me reuní con el general de Carabineros, y el general director de Carabineros y el director nacional de la PDI, cuando vinieron a Carica, y bueno, nos pusimos por supuesto a disposición, teníamos muchos aspectos vinculados a su trabajo, pero me decían, ¿sabe qué, gobernador? Nosotros muchas veces hacemos los esfuerzos. Y llegamos con imputados y pedimos prisión preventiva, pero hay veces que son los tribunales que no nos acogen las prisiones preventivas, y muchas veces los juicios demoran mucho y no están las condiciones. Entonces después cuando le preguntamos al Ministerio Público, a la Fiscalía, nos dice, sí, pero en realidad no están las herramientas normativas, y un tribunal falla conforme a derecho, no conforme a percepciones. Y ahí uno entiende que también debe existir la intervención de otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo, para tener una actualización normativa permanente. No puede ser que la tecnología de la delincuencia avance más rápido, no puede ser que las cárceles sigan siendo, o se transformen en ser centros de operaciones para la delincuencia, y son cosas que nosotros tenemos que revisarlas. Desde el Poder Legislativo se tienen que tomar decisiones y tiene que existir una actualización normativa permanente.
Usted también, gobernador, habló de la macrozona. La realidad que ustedes viven no es demasiado distinta a la que se vive en su vecina región de Tarapacá, ¿no es cierto?
No solo en la región de Tarapacá, sino que también en la región de Antofagasta. Nos reuníamos con los gobernadores del norte la semana pasada, precisamente a propósito del Ticosur, que fue una instancia que albergó a 71 gobiernos regionales, no tan solo de Chile, sino que también del sur del Perú, de Bolivia, del norte de Argentina, de Uruguay y Paraguay, porque nosotros tenemos problemas muy similares, y por eso es que hoy optamos por esta situación, no por esta alternativa de unirnos para enfrentar este proceso de manera conjunta. Este no es un problema de una región específica, es un problema del país. La frontera no es de Arica, no es de Tarapacá, no es de Antofagasta, la frontera es de Chile, y es el Estado el que tiene que hacerse responsable de custodiar las fronteras que mantiene. Y por eso es que nosotros estamos en un muy buen pie, muy organizados, muy conscientes de cómo esto debe avanzar. Pero para eso se requiere voluntad política, y la voluntad política muchas veces se expresa en recursos. Que entendemos son insuficientes para combatir este crimen organizado.
Gobernador Jorge Díaz, gobernador regional de Arica Parinacota, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
No, un abrazo a ustedes y muchas gracias por la invitación.
Gracias, gobernador, que estén muy bien.
Buenos días.
Cuídense, muchas gracias.
Igual usted. Nosotros nos vamos, ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy Rimbaud sufre y le escribe a su madre.
El día de natalicio de Pablo Neruda.
¿En serio?
12 de julio.
¿Sí? 12 de julio,
mira tú. Creo que es el año 4, si no me equivoco.
Sí, por ahí.
Pero un muy buen resto de día.
Y después viene Información Privilegiada con una sana costumbre.
¿Cuál sería esa?
Josefina Ríos conduciendo.
Ah, sí. Qué bueno, que se mantenga. Que estén bien.
Buenos días. Buen día.